¿Cómo estás? Buen día.
Muy buen día, Carlos. Enrique, audiencia, un placer.
Igual, Carlos, ¿cómo te va?
Te estábamos
Excelente.
llamando, te estábamos llamando por. Primero, no tuvimos la oportunidad de hablar contigo después de esta denuncia que hiciste contra el senador Blas Llano. Una llamada que supuestamente él hizo y donde te amenazaba. Y después esto que ayer reforzaste, ¿verdad? Creo que fue en sesión, o no sé si fue en sesión, pero públicamente, en donde lo volvía a responsabilizar sobre lo ocurrido en el PLRA. Y nos gustaría, por favor, que nos cuentes, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te dijo? ¿Lo tomaste como una amenaza? ¿Y si va a haber una denuncia al respecto, senador?
Bueno, el viernes 31 a las 23:31 minutos, vale la coincidencia, yo recibo la llamada del senador Blas Llano, estando yo en compañía de algunos colegas senadores en la casa de Mario Aldo Benítez, a quienes les referí, miren que está llamando Llano y atendé, me dijeron, ¿verdad? Y obviamente yo atendí con la expectativa de que pudiera tratarse de un intento de entablar, digamos, un puente de conversación, de diálogo ante la crisis que estábamos viviendo a esas horas. Pero grande fue mi sorpresa que de entrada me saluda con una amenaza directa y concreta, en el sentido de que íbamos a. Trato, voy a tratar de ser muy preciso en lo que les voy a relatar.
Sí.
Dice: anda, pues, defenderle a tus muchachos, a tus patoteros, me dijo, ¿verdad? Vos y Efraín, ahora van a sentir lo que es la dura represión, porque les salió el tiro por la culata, me dijo, ¿no? Y yo, tratando de interpretar a qué se refería, ¿a qué me hablan? Dije, ¿qué patoteros ni nada? Le dije, ¿verdad? Y no, y tus muchachos, los muchachos de ustedes son los que van a ser reprimidos ahora, y ustedes van a ser responsables de todo lo que ha pasado, y prepárense para sufrir las consecuencias. Palabras más, palabras menos, fue subiendo de tono. Yo, asombrado, digamos, por el cariz que tenía la conversación, casi no pude responderle. Y la conversación en ese tono duró menos que 1 minuto, 55 segundos, conforme a mi registro. E inmediatamente concluida, digamos, la llamada, yo informo a mis colegas senadores de lo conversado, digamos. Y obviamente la primera impresión que tuvimos todos es que se trataba de un evento muy grave, porque no era cualquier persona la que llamaba. Era uno de los complotados contra la República en unas horas dramáticas, digamos, de los eventos ya conocidos por todos. Y es lo que pasó, Carlos Enrique y audiencia. Entonces, inmediatamente que se produjo esa llamada, yo recibí, o sea, estaba en comunicación con otros medios de prensa a quienes ya referí la situación. Recuerdo que minutos después de que cortara yo la llamada de Blas, entré en comunicación con el colega de ustedes, Carlos Martín, y ya inmediatamente le puse en antecedentes y así fui compartiendo con diferentes medios esa misma noche y al día siguiente, ¿verdad? Lo que yo colijo de esa, y también ahora un dato que aportó el propio Blas Llano, de que en esos minutos él estaba en comunicación con el presidente Cartes. Ayer decía en algún medio, no recuerdo cuál, de que él, sí, antes de llamarme a mí, estaba en comunicación con el presidente Cartes. Y yo supongo que él hace esa referencia, que yo tengo la presunción de que para darse el atraco, el atropello a la sede del PLRA, cosa que no se procede así nomás, debieron los del gobierno nacional tener alguna venia de alguien vinculado con el partido. Yo debo sostener una sospecha de que quien levantó el pulgar para que se procediera al atropello del partido, es decir, quien dio la venia desde la perspectiva política, sin que eso significara, digamos, alguna intención respecto de lo que ulteriormente pasó en la sede del PLRA, debió ser el principal socio liberal de este complot, el senador Blas Llanos.
Claro, porque además coincide con la amenaza que él te hace. Él te dice, claro, según el relato que estás compartiendo con nosotros, ahora van a sentir lo que es la dura represión. Entonces,
sí, así mismo.
No.
Van a ser brutalmente reprimidos.
Brutalmente reprimidos, por eso. ¿A qué se refiere si no es a claro, todo lo que ocurrió, ¿verdad? No está hablando de un, sí, hecho aislado ni de... No sé.
Además coincide en el tiempo, en la secuencia de los acontecimientos. Y además, ¿por qué me llamó Blas Llanos? Que sea de paso, ¿verdad? ¿Por qué me llama a esa hora para preguntarme cómo está el clima? No. Me llamó para amenazarme en los términos que les estoy relatando.
Claro. Porque él también dice en su relato ayer en los medios de comunicación que él no se enteró de la muerte de Rodrigo, porque él estuvo en el cumpleaños del diputado Nicora y que después se fue a dormir a su casa. Y al día siguiente recién él se enteró. Pero como nos está contando acá que él te llamó tipo pasada las 11 de la noche del 31.
11 y 31 minutos, voy a ser preciso.
12 y 31.
¿23:31 o 0:31?
No, 23:31.
Sí. 23:31.
Y los acontecimientos en el partido creo que serán una hora después.
Una hora después, claro, porque ya era primero de abril cuando entraron al partido y asesinaron a Rodrigo. Claro, esto coincide por lo menos en tiempo y espacio, ¿verdad? Eso es que no es innegable.
Exacto.
Ahora,
bueno, después seguramente en algún momento se va a investigar ya en la tranquilidad de, en un ambiente de tranquilidad, donde se estaba, con quienes habló. Yo por lo menos puedo ser auditado de arriba abajo en tanto a mis comunicaciones y a mis hechos. Vamos a ver si todos pueden decir lo mismo.
Carlos, a mí me parece tremendo esto que estás contando. Y sí, que ya nosotros ya, digamos, estuvo obviamente circulando durante toda la semana. Pero honestamente, esto implica que Blas ya no tiene responsabilidad política, cuando menos en esta situación. Entonces...
Pero sin duda alguna.
Claro, pero a lo que voy es que hay que pedírsela en forma institucional y formal. Señor, usted venga a responder por esto.
Estamos haciendo las evaluaciones pertinentes para ver cómo enganchamos con una investigación que nos permita situar en el contexto de los acontecimientos de estos episodios, ¿verdad? Porque obviamente no son ni accidentales ni mucho menos aislados.
Te pregunto una cuestión que te va a sonar totalmente antipática. Recién Carlos esta mañana me estaba puteando sobre una cuestión parecida. ¿Vos pondrías este teléfono a exposición pública para que se vea esta llamada?
Claro, de hecho, te paso inmediatamente la captura de pantalla, el screen de pantalla.
Claro,
donde ya mostró eso. La llamada y cuánto tiempo.
No. A lo que voy, porque yo, o sea, a lo mejor estoy totalmente equivocado, Carlos, y no quiero entrar ni contigo ni con nadie en una disquisición técnica de la que yo no tengo ninguna chance de sostener nada con firmeza, ¿verdad? Pero pregunto si, qué bueno sería escucharle hablar ya no diciendo lo que te dijo, ¿verdad?
Ah, no, yo no tengo la grabación. Lastimosamente no cuento con ese dispositivo y De grabar, digamos, las llamadas recibidas. Tengo que ser muy sincero en eso.
No, totalmente. Yo, sinceramente, si a mí me dicen ¿a quién le crees? ¿A Carlos Amarillo o a Blas Llanos? A Blas Llanos yo no le creo ni que se llame Blas Llanos. Yo creo que...
No, pero además tengo yo testigos calificados, Enrique, porque inmediatamente hice la denuncia a través de un medio, entonces reitero, el colega Carlos Martini, que va a tener la grabación.
Sí.
Que va a ser como que más instantáneo, digamos, en cuanto inclusive a mi estado de ánimo, cuando hago la referencia, y se puede chequear inclusive el horario de esa entrevista. Y además, los colegas con quienes estaba compartiendo un análisis en ese minuto, ¿verdad? Recuerdo que estaban conmigo, obviamente, el dueño de casa, el senador Mario Aldo, el senador Pin, el senador Salomón, que estaba la senadora, si mal no recuerdo, Blanca Valar, es decir, unos 6 o 7 colegas que estábamos reunidos cuando yo recibo esa llamada y no tardé ni 5 segundos en relatarles el tenor de la conversación. Es decir, yo claramente estoy transmitiendo la verdad y bueno, vamos a ver qué pasa.
Blas no tiene más vergüenza, ¿eh? Entre paréntesis, esta es una valoración ya de tipo político, Carlos, que quiero compartir un poco contigo. ¿Qué remetido está con cártel tipo este? O sea, yo honestamente no puedo creer.
¿Cómo me permitís abordar esas facetas?
Sí.
Quiero hacer un breve análisis de la perspectiva política de en qué lío estamos metidos. Todo esto que ha sucedido, la manera en que atropellaron la institucionalidad del Senado, cómo llevaron a tambor batiente el tratamiento de esta enmienda absolutamente ilegal, en contra de todas las normas, desde lo reglamentario hasta lo constitucional, evidencia que el senador Blas Llano trabaja para Horacio Cartes en la consecución o en la pretensión de conseguir que tenga virtualidad jurídica la enmienda. Cae por tierra, no tiene ningún sustento político la excusa de que ellos querían habilitarle a Lugo para que Lugo sea el que finalmente, entre comillas, le gane en una compulsa electoral a Horacio Cartes. Porque ahora, más que ayer, está absolutamente claro que la gran y absoluta mayoría del Partido Liberal Radical Auténtico no va a acompañar bajo ningún sentido una aventura electoral encabezada por Fernando Lugo. Porque Fernando Lugo, al igual que Blas Llano, son los responsables directos de esta pesadilla que la sociedad paraguaya está viviendo en su conjunto. Es más, ayer refería una metáfora que hoy vuelvo a compartir con la audiencia, porque de alguna manera son signos, son elementos que nos permiten dimensionar el involucramiento del sector de Blas Llano y del señor Fernando Lugo en esta tropelía. El mártir Rodrigo Quintana fue muerto por el impacto de 8 balines de acero o de metal. 8 balines de metal le produjeron la muerte, coincidentemente con el mismo número de los 8 liberales que traicionaron el legado histórico del liberalismo y se apartaron de la línea doctrinaria y jurídica que hemos sostenido a lo largo de décadas en contra de la figura de la reelección y particularmente si esta se tratase de incorporar por la vía indebida de la enmienda. 8 balines produjeron la muerte de Rodrigo Quintana. 8 ciudadanos pertenecientes al Partido Liberal fueron protagonistas de los bochornosos sucesos de que en el Senado rompieron con toda la institucionalidad. Y además, en esa en la autopsia, Carlos y Enrique no pudieron rescatarse, digamos, o extraerse 2 balines de metal que quedaron incrustados en la columna vertebral de este joven mártir. Esos 2 balines que quedan a formar parte, digamos, del cuerpo inerte de Rodrigo Quintana tienen nombre y apellido. Uno de esos balines se llama Blas Llano. El otro balín tiene el nombre de Fernando Lugo. Y en esas circunstancias, ni ahora ni más adelante, los liberales vamos a involucrarnos con estos sujetos en ningún proyecto político, de ninguna naturaleza. Son parias para el liberalismo paraguayo de ahora en adelante y por siempre. Eso quería decirles porque creen estos señores que después de llevarnos a estos episodios trágicos pueden seguir o pretender seguir engañando a la ciudadanía de que ellos, guau, entre comillas, están trabajando por una propuesta política que es diferente a la de Cartes.
Yo creo que...
Y ya no trabajan para Cartes.
No, yo estoy total, o sea, comparto 100% tu diagnóstico. Lo único, como le dije la vez pasada a Efraín, y ahora te digo a vos, yo no sé qué se está esperando para echarlo a esta gente, echarle a esta gente del partido, pero no por mandato imperativo, sino por violadores de la Constitución y golpistas. A eso nomás. O sea, ya hay que echarlos a todos ahora.
Y vamos a ver qué pasa en ese ámbito, Enrique, porque más temprano que tarde la ciudadanía liberal les va a pasar la factura que se merecen en los planos electorales y políticos a estos ciudadanos. No podrán disfrutar de sus tropelías en ningún momento.
Abrazo, Carlos. Gracias por estos datos.
Realmente.
Estás escuchando la R800 Radio La Unión. Amplitud modulada desde Asunción, Paraguay, para el mundo.
En Barcos y Rodados diseñamos